Comienza un nuevo capítulo en El Sabor del Podcast y tengo el honor, el placer, la alegría. A pedido del público, continuamos con la segunda parte de nuestro podcast de historias y estoy con el tridente de la ingeniería, con los mosqueteros de la industria. Sí, señor. Damas y caballeros, una vez más, los ingenieros industriales Lucas Riquelme, Ever Villegas y nuestro querido Rodrigo Cuestas, que se acaba de sumar y estamos bien ensamblados. Ahora sí que nos escuchen todos. Muchachos, bienvenidos.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Leandro. Bien. Muchas gracias
por invitarnos. Era lo menos que podía hacer. Una introducción a lo grande.
Gracias por lo de querido también.
Me pongo de pie simbólicamente porque no estoy físicamente ahí, pero para que vean el respeto.
Vamos,
¿Cómo andan? Cuéntenme un poquito, muy por arriba, ¿qué han hecho de sus vidas en este? No nos vimos hace bastante, pero bueno, tuvimos charlas telefónicas.
Acá estamos bien en general los tres. Acá ya nos pusimos a tono, ya hablamos de lo que nos está pasando. Yo estoy bien porque ya abrieron la ruta que nos conecta a Río Grande, Ushuaia, así que pude venir acá a visitar a la FLIA. Después de esta cuarentena estuvimos 3 meses incomunicados.
Se hicieron eternos.
Se hicieron eternos. Así que bien, recibiendo cariño. Mira, vos arrancaste la introducción, queridísimo Rodrigo Cuesta. Bien.
Tal cual.
Bien, estamos bien.
Qué bueno.
Sí, vamos a comer. Muy contentos de estar reunidos, de poder compartir este momento con compañeros, con amigos, con los usuarios que se van a sumar y esperemos que la pasen bien como la estamos pasando nosotros, ¿no? Realmente.
Obviamente. Y hoy le contamos a la comunidad que vamos a estar narrando la historia, un poco, de Tomás Alva Edison, un hombre que... un grosso de la industria, de todo. ¿Y quién mejor que los ingenieros para darnos su punto de vista, su historia? Por eso los convocamos, porque sabemos que esto es su kriptonita, es decir, es el poder de ustedes. Lo digo en un sentido metafórico, ¿no? La fuerza y la misma debilidad, porque tiene tanto misterio la ciencia que uno a veces se sorprende. Bueno, muchachos, coméntenme un poquito cómo vamos a arrancar para que nos vamos a orientar. Yo le comento al público, vamos a estandarizar esto, los chicos van a comentar, lo vamos a hacer narrado, ya lo habíamos planteado, como para que sea más dinámico y se escuche mejor, es decir, una breve opinión de los ingenieros que nos van a comentar con detalle, porque eso tienen ellos que... tienen el detalle técnico que nos gusta y la retórica que hacen que lo entendamos, que es la causa de todo esto. Así que muchachos, cuando ustedes quieran, le damos el play y arranquen nomás, ya, esto es su casa, cuando quieran.
Bueno, muchas gracias, Leandro. Vamos a comenzar. Nos vamos a situar un poco en el contexto, perdón, y vamos a ir, bueno, comentando un poco la historia de este personaje, ¿no? Tan importante que ha sido para la humanidad, para los ingenieros, para la ciencia, tanto que ha aportado.
Claro, a nivel general.
Sí, a nivel general, la verdad. Bueno, vamos a entrar un poco en la infancia y la juventud. Nombre, ya sabemos, ¿no? Tomás nació en Milan, Ohio, el 11 de febrero de 1847. Personaje para nosotros, fue un inventor, científico y empresario. Hijo de Samuel Ogden Edison Jr. y Nancy Matthews Elliot. Sus antepasados provenían de Ámsterdam, de Holanda. También apodado el mago de Menlo Park. Vamos a ver ahora más adelante de qué se trataba este apodo.
Claro, porque ya me dejaste con intriga.
Qué bueno.
El mago.
Mira. Tenía el mago de Menlo Park, considerado para algunos. Tenía una incapacidad auditiva en un oído, Edison. Un dato para tener en cuenta, ¿no? Desde chico.
Sí, un dato muy curioso.
Muy curioso. Estábamos bromeando que si hubiera tenido óptimos los dos oídos, hubiera sacado 2000 patentes. Porque sacó 1000. cerca de 1000, cerca de 1000 patentes hizo este genio, así que y con un oído,
me imagino, sí, no, es terrible. Ya a duras penas.
Nos vamos a poner un poco
hago café.
Nos vamos a poner un poco en contexto histórico. En 1840, el papá de Edison, Samuel, establece una pequeña maderería en Milan, Ohio, antes de que la familia se establezca en Milan. La mamá de Edison, Nancy, ya para ese entonces tenía 4 hijos y posteriormente había tenido 3, pero lamentablemente habían fallecido para este año. Una triste noticia de la familia. Solo que el 11 de febrero de 1847, Nancy dio a luz a su séptimo hijo, nuestro protagonista de esta historia, al cual llaman Thomas, por un antepasado de la familia, y Alba, en honor al del capitán Alva Bradley, un amigo del padre de Edison.
Bueno, sí, mira que, un amigo familiar de la familia.
Un amigo del padre, sí, un amigo del padre.
Muy querido.
Muy querido. Porque... sí, sí. Aparentemente era un inversionista en la, en la ciudad y bueno, ha llegado a la familia y
En honor,
a él. Le puso. Sí, claro. Sí. También y para hacer una historia de Capitán Bradley.
Me acabo de tirar un dato muy importante.
Pero es muy querido, es como que vos, Ever, cuando tengas hijos, le pongas a tu primogénito Lucas. En honor al compañero.
El camarada el Lucas, capitán, que siempre está pendiente de todo.
Bueno, no, sí, sí, mi madre. Realmente, mucho hay para decir de la infancia de Edison, ¿no? La verdad, hay mucha información. Pero nos vamos a centrar en algunos años que son un poco los que nos parecieron más significativos a nosotros. ¿Cómo era la familia, no? También. Y cómo era la familia también. A los 8 años de edad, Edison entra a la escuela. Después de 3 meses de estar asistiendo, un día regresa a la casa llorando y le cuenta a su mamá que el maestro lo había calificado de alumno estéril e improductivo.
Bueno, dice la historia que también el maestro lo mandó con una notita a la casa. Thomas se la da a la madre y le pregunta qué dice la nota. La madre entonces, con lágrimas en los ojos, lee la nota y dice: su hijo es un genio. Esta escuela es muy pequeña para él y no tenemos buenos maestros para enseñarle. Por favor, enséñele usted en casa. Y Nancy abrazó a Thomas y le dijo que no se preocupara, que a partir de ese momento ella se encargaría de su educación. Y eso fue exactamente lo que sucedió.
Que es digno de destacar lo de la madre, ¿no? No le leyó lo que decía textual la carta porque lo iba a destruir. Y ¿viste? La madre siempre te estima hasta incluso un poco más de lo que sos.
Y viste, cuídate. Como te quiere tu madre, creo que no te va a querer nadie. Porque...
ahí está.
Tu señora, ni tu novia, ni tu amigo. Porque te pasa, ¿viste? Me pasa con mi vieja. ¿Viste? Mi vieja me mando macana tras macana y sigo siendo, no sé. ¿Viste? No quiero nombrar a nadie, pero ¿viste esos famosos que se mandan macana y no, son ídolos? Bueno, pasa algo parecido. Pero con todos, debo decir, creo que a todo hijo, a toda madre tiene un cariño muy importante. Sí. ¿Será por, no sé, algo maternal que uno está dentro de cuando nace? No se vaya a saber, porque tiene otra relación con el hombre que vamos a cerrar en un podcast futuro de eso, la relación de padre e hijo, pero bueno, ahora estamos con Edison. No nos desviemos del tema.
Pero sí, confirmo lo que dice Leandro, también lo he sentido con mi mamá, con nuestra mamá.
Claro,
y,
sí, sí.
Y acá, escuchando las palabras de Edison, la veo, ¿no? Veo a nuestra madre acá.
Sí, sí.
Que con esa misma actitud de cuidándolo al hijo, y que va a ser clave esto en la vida de Edison. Vamos a ver, ¿no?, cómo se va desarrollando su vida y lo fuerte que es y lo importante que ha sido su mamá en su vida. Y qué bueno que estuvo. No sabemos qué le pasa por la mente a la mamá, pero toma esta decisión. Pero sabemos el hecho. Toma la decisión de sacarlo de la escuela. Y como dije hace un momento, Edison va a recordar este episodio el resto de su vida. ¿Cómo era la vida de la familia Edison después de esto, no? Luego de las tareas domésticas, se le enseñaba a leer y a escribir correctamente. Además, se le enseñaba aritmética. También comenzó a leer algunos libros que no estaban entre los más comunes del momento, como La caída del Imperio Romano, Historia de Inglaterra, Historia del Mundo, a Shakespeare, Dickens, entre otros.
Era un poco autodidacta, por lo que veo.
Sí, la verdad.
¿Ya de chiquito?
Ya de chico. A los 9 años, ya Edison leía solo. También en parte impulsado por su papá, Samuel, que le daba 10 céntimos cada vez que concluía un libro. Luego nos vamos a los 12 años de edad. En este momento empieza a vender diarios en el tren matutino que iba de Port Huron a Detroit, así como verduras, mantequilla y moras.
Sí, hay que decir que tuvo que trabajar para mantener a la familia. Vendía, como dice Ever, golosinas, diarios, frutas en el tren que iba de su casa a Detroit. Y a los 13 años ganaba ya $15 por semana. $15 por semana para la época era un montón. Entonces, mirá lo determinado que era Edison. Dijo, la mitad va para mi familia, porque la estoy ayudando con este trabajo, y la otra mitad la voy a usar para comprar experimentos sobre electricidad y herramientas. Y bueno, las escondía en su cuarto y no dejaba que nadie las vea, nadie las tocara. Pero a los 13 años ya hacía eso. Ya era un empresario, ya a los 13 años. Claro.
Ya invertía en sí mismo. Mira.
Bueno, también es importante contar que en esos años, entre los 13 y los 15 años, a él le sucede un evento que lo marcaría para siempre. Él salva a un niño de un accidente de tren, lo salva de las vías, y resulta que este niño es el hijo de uno de los telegrafistas de la estación. Y este hombre, como agradecimiento, bueno, le enseña el oficio de telegrafista. Bueno, más adelante, y a medida que desarrollamos la historia de Edison, vamos a ver en qué lo beneficia aprender este rubro, ¿no?
Bien, en este trabajo que había empezado, uno de los trabajos que hacía Edison en tren, que vendía en el tren, que habíamos dicho de Port Huron a Detroit, en Detroit el tren hacía una parada de 6 horas, las cuales Edison aprovechaba y se iba a un salón de lectura de la Asociación de Jóvenes. Después la biblioteca gratuita de Detroit se transformó y ahí comenzaba a leer. Llegaba, agarraba el primer libro que estaba en la estantería y comenzaba desde ahí hasta el último, hasta terminarlos todos. Terminaba con toda la hilera. Asimismo, Edison no quedaba satisfecho con eso, solo leer. ¿Y qué hacía? Comenzaba a realizar diversos experimentos basados en lo que leía, en los libros de ciencia que le gustaba mucho, usando un vagón de laboratorio. También ahí instaló una pequeña prensa de mano que se ganó con un amigo de Detroit. El resultado, bueno, fue inmediato. A la semana Edison ya tiraba 400 ejemplares, o sea, ya había mejorado su productividad como empresario, pequeño empresario.
Espectacular. Me gustaría decir, para cerrar esta parte de la infancia y juventud, que Edison perseguía el conocimiento, era su prioridad antes que la familia. Vamos a ver que Tesla también pensaba lo mismo. Era lo primordioso es atesorar conocimiento, y con eso, si puedo mejorar la humanidad, mejor. Entonces queda relegada hasta las parejas. Después podemos hablar un poquito de Tesla, ya lo hicieron ustedes antes, pero no.
Es muy interesante lo que decís, Rodrigo, porque eso es lo que queda, ¿no? En la vida, el conocimiento. Lo demás es efímero, se va para siempre. pero el conocimiento uh-huh. queda eterno.
Uh-huh.
No
queda,
me quiero
queda
poner filosófico,
siempre.
Pero
no, está,
lo, tenía,
está
perfecto, lo tenía que decir, muchachos. Disculpen,
pero queda para siempre. Y lo rememoramos. Yo ahora estoy trabajando como docente de física y no hay clase que no diga,
bueno.
como dijo, no hay clase que no mencione a Newton por su, la fuerza la medimos en Newton. Listo, quedó en la historia, lo decimos. La corriente la medimos en Ampere, pero porque hubo un crack que se llamó Ampere.
En Tesla también medimos. Exactamente como dice Rodrigo, ciertas magnitudes físicas llevan hoy los nombres de su de sus descubridores.
De, claro, tal cual. No, ya, no, mira, me hizo acordar, nos faltó hablar de Ampere. Después vamos a tocar de Newton también, otro grande. Pero no sigamos con el podcast, me entusiasmo cuando lo escucho, por eso interrumpo. Sigamos.
Bueno, ya en una nueva etapa de esta historia, vamos a hacer una reseña de los inventos, de las patentes que él ha logrado. Bueno, son más de 1,000, así que vamos a hacer algunas de las más importantes. Vamos a contarlo desde la primera.
Destacar algunas, sí, tal cual.
Vamos a destacar algunas que creemos que son las más importantes y que han aportado mucho, ¿no? Vamos a empezar en el año 1868. Él diseña un instrumento para el recuento mecánico de votos. Él lleva este instrumento ante un comité en el Congreso de Washington. Este era su primer invento, hay que destacar esto, ¿eh? En este comité le dieron una devolución. La devolución fue: joven, si hay en la Tierra algún invento que no queremos aquí, es exactamente el suyo. Uno de nuestros principales intereses es evitar fraudes en las votaciones y su aparato no haría otra cosa que favorecerlos. O sea que fue fulminante. Yo me imagino a Thomas parado ahí con su aparato y recibir esta
devolución. Sí.
Sí, en su primer invento, en su primer descubrimiento que lleva ante el público, por así decirlo. Bueno, debe haber sido bastante duro para recibirlo.
Le habrá cantado las 40 o las 80 de broncas, imagínate. Es como que te queda frustrado. No, sí,
y esa es la palabra.
Me pongo en el lugar.
Esa es la palabra que aparentemente él no conocía, que no entendía qué era el sentimiento de frustración, porque a partir de esa devolución, él al año, en 1869, funda, junto con Franklin Pope, la Pope Edison y Company Electrical Engineers. Y él diseña un transmisor telegráfico junto con él, que permitió comunicaciones en dos direcciones en un mismo cable. Hay que recordar que el telégrafo manda un pulso en clave Morse por a través de cables, ¿no? Después decodificado en destino. El pulso hasta el momento viajaba de ida, cuando llegaba todo el mensaje, volvía la respuesta. Bueno, él diseña un aparato junto con su socio Franklin Pope, que permite dos comunicaciones al mismo tiempo por el cable. Era una gran, gran innovación. Entonces, él no se quedó con la devolución que le dieron el año anterior, nada más y nada menos, sino que siguió avanzando. Él entonces trabajaba como telegrafista en Western Union, y el dinero de la venta de este artefacto le permite independizarse de esta empresa. Él ya entendía en ese entonces que era la transmisión de energía por cables. Dos años después, él patenta su primer aparato. Porque hasta el momento eran inventos que él vendía. Bueno, ahora patenta un aparato que se llamó Stock Ticker, que es un aparato que indica las oscilaciones de los valores bursátiles en la bolsa, que vendió por $40,000 a una compañía de telégrafo. Era, en ese tiempo, era muchísimo, muchísimo dinero. Muchísimo dinero.
Sí. Y ahora también. Y ahora.
Sí. Sí. Especialmente acá.
Importante porque ya empieza a ver un fruto, ¿no? De su trabajo.
Claro.
En una suma cuantiosa.
Sí. Unirse, claro, claro. Sí, ya empieza a ver, esto está dando resultado. Vamos, sigamos, dice. Sí, no.
Bueno,
me imagino en la mente de él, ¿no?
¿sí? Una máquina de pensar. Y así, en esta máquina imparable que era su cabeza, unos años después, en 1876, a 5 años de este evento que acabamos de nombrar, funda en Menlo Park, en New Jersey, un auténtico centro de investigación con un grupo de ingenieros y mecánicos, del que salieron 400 patentes. Es decir, él era un empresario exitoso. Él agarró e invirtió los $40,000 de su ganancia anterior en esta apertura de este centro de investigación. Aquí lo importante para destacar no es las 500 patentes en sí, los 500 artefactos que él diseña, sino que su mejor invención fue que esta institución fue la primera dedicada exclusivamente a innovación tecnológica. No había otra en esa época, no existía. Todos los inventores eran jovistas y que trataban de lograr algo, pero nadie se había propuesto o nunca le habían dado la visión empresarial, o sea, ganar dinero a través de inventos y a través de patentes. Así que en esa época las universidades norteamericanas estaban detrás de las europeas. Había una competencia importante y Estados Unidos se encontraba detrás. Pero Edison demostró cómo un emprendedor sin siquiera el bachillerato, recordemos que él fue educado en su casa, cómo alguien que no tenía ni el bachillerato podía abrirse paso, podía ser exitoso en la sociedad. Y esto le demostró al resto que se podía, y entonces es como que una corriente de innovación, de invención, se dio en ese tiempo en Estados Unidos, y esta corriente puso a la vanguardia de la industria y a la economía mundial al país. Un año después, instalado en su centro de investigación y desarrollo, inventa el fonógrafo. Esto lo encuentra en un intento por grabar las señales telegráficas que recibían. Recordemos que él aprendió el rubro de telegrafía casi como un accidente, ¿no? Sin embargo, él usó este conocimiento para abrirse paso. Y bueno, acá lo vemos inventando algo que es, ¿no?, la base de prácticamente todas las comunicaciones hoy, ¿no? Bueno, inicialmente, este aparato, el fonógrafo, se trató de un cilindro de cera que era grabado por una aguja. Esto sucedió un día mientras hablaba con uno de sus colaboradores, que el sonido de sus voces hizo vibrar la aguja y se pinchó un dedo. Entendió entonces que podía grabar la voz humana si tenía la aguja y la superficie adecuada. Así que ordenó que uno de sus mecánicos construya un cilindro hecho de latón que giraba con una manija, con una manivela, colocó una aguja en uno de sus extremos y un tubo acústico, un cono de cartón, que fabricó con un pergamino. O sea, lo armaron en un día con los materiales que tenían en el momento, y cuando por fin lo terminó, Edison dice las primeras palabras que se le vinieron a la mente. Las palabras eran: Mari tenía un corderito, y esto lo dijo mientras giraba la manivela. Así que lleva la aguja al punto inicial y vuelve a girar. Se asustó como nunca en su vida, dice la historia, porque escucha hablar al aparato, ¿no? Edison tenía solo 29 años cuando hizo esto.
Increíble.
Es increíble cómo tan corta
edad, impresionante,
él ya había logrado tanto, ¿no? Recordemos que su centro de investigación y desarrollo logró 400 patentes hasta ese momento.
Una banda.
Una locura, muchísimo. Sí, y en lapso de 5 o 6 años, no más. Bueno, impresionante, ¿no? Impresionante. En 1879, dos años después del descubrimiento del fonógrafo, descubre la famosa bombilla incandescente, la lamparita.
El famoso foquito.
El primer prototipo de la lamparita se lo finalizó el 21 de octubre de ese año. Se trataba de una bombilla, la bombilla ya existía, la bombilla de vidrio, de vacío ya existía, solo que él entendía que había forma de generar luz con la electricidad, ¿no? Usando este instrumento.
Bueno, acá vamos a hacer una pequeña pausa porque lo tenemos que resaltar a esto. Estamos ante un hecho que es histórico en la humanidad. La gente, hasta ese momento, piensa en el futuro y piensa en su vida diaria solamente iluminada a través del fuego, ¿no? A través de la combustión de algo. Edison propone un cambio radical, un cambio de paradigma. Propone iluminar a través de energía eléctrica. Esto va, nosotros hoy lo tomamos como algo natural, nacemos en una época donde todo está iluminado a través de la electricidad. No es normal para nosotros, pero para esas personas era impensado. El futuro iba a cambiar completamente.
Tal cual. Nosotros nacemos ya y tenemos una buena idea de qué es la electricidad y que si metes los dedos es una sensación mala. No se conocía la electricidad en ese momento. Y hacerla pasar por esta bombita que descubrió Edison y era genial. Era cómo podemos iluminarnos. No es fuego, o sea, no estamos quemando madera, ni carbón, ni gas, no estamos haciendo combustionar aceite, ¿no? Existían las lamparitas con aceite.
Claro.
El fuego como que pasó de moda. Nos iluminamos con electricidad que circula por esta bombilla incandescente.
Claro, lo que marcó a nivel cognitivo y de signo, el foco, vos fijate que hoy en día cuando hay un dibujo o hay una animación y se enciende un foco, es como que se enciende algo, se enciende una idea, aparece un cambio. Es decir, marcó en algo también metafórico en la gente, en la comunicación, ese pequeño invento que, bueno, hoy en día las ciudades, los países, todos, hay en todos lados un artefacto de este hombre que realmente, en líneas generales, sigue sorprendiendo. No porque el invento haya evolucionado, sino por la idea, ¿no? Lo habíamos hablado en el podcast pasado, creo, con lo de Tesla, y lo volvemos a tocar ahora. ¿Cómo una idea puede generar esto, no? Que hoy estemos haciendo este podcast con estos ingenieros maravillosos que nos brindan este tiempo también, y que se nos haya ocurrido la idea, porque también no a cualquiera se le ocurre. Así que sigamos nomás con él. Se nos prendió la lamparita.
Se nos prendió la lamparita.
Esto para se dice... Sí. Tal cual. Y este podcast va para todos, para los estudiantes. Chicos, escuchen que acá hay conocimiento. Sigamos, sigamos que no me quiero perder un minuto.
Bueno, acá él en este intento, ¿no? Por descubrir cuál era el filamento adecuado para iluminar, descubre otra cosa que se llama efecto Edison. Esto lo encuentra buscando resolver por qué se rompían los filamentos que él colocaba y por qué se oscurecía el cristal de las lámparas. Esto sentó las bases de la válvula de radio. La válvula de radio fue el antecesor del transistor. El transistor es el que le da prácticamente nacimiento a la electrónica moderna. O sea, que imagínense que no solamente descubrió un simple efecto o el motivo por cual se quemaban sus filamentos, sino que abrió toda una industria, abrió toda una rama nueva de la ciencia a través de este descubrimiento, ¿no? Bueno, siguiendo con su lamparita, ¿no? Este invento le dio impulso a él, ¿no? Para desarrollar alumbrado eléctrico y constituyó la Electric Light Company. El 31 de diciembre de 1979 llevó a cabo la primera demostración pública de la lámpara incandescente en Menlo Park. Acá hay que ubicarse un poco en el contexto. Hasta ese momento la gente se iluminaba, como sabíamos, con fuego que provenía de sus lámparas que
llamaban aceite. Una vela.
O de una vela. ¿Cuánto puede iluminar una vela? ¿Cuánto podemos ver alrededor si sostenemos una vela? ¿Cuántas caras podemos ver si están al lado?
Hace banda que no se me corta la luz y te digo nunca. No recuerdo haber usado una vela hace años ya.
Bueno, pero sabemos que no alumbra mucho. ¿Cuántas caras podemos ver? Si miramos alrededor, ¿cuántas personas vemos alrededor nuestra? Tres o cuatro caras. Más que eso no podemos ver, ¿no? Vemos
todo lo que hay al contorno de la vela, nada más.
Alrededor. Sí, no vemos mucho. Bueno, él reúne muchísima gente en esta presentación, este día, esta noche, y enciende todo el parque. De repente se enciende todo el parque, ¿no? Imagínense el asombro de la gente, que hasta el momento no veía nada, acostumbrada a vivir prácticamente en la oscuridad, alumbradas por velas. Imagínense el asombro, ¿no? La sorpresa, o sea, que de repente se veía muy lejos, se veía mucha gente alrededor, se veían muchas cosas. Bueno, a partir de este acontecimiento, lo llamaron el mago de Menlo Park.
Ah, y ahí volvemos al sobrenombre, el apodo.
A su apodo. No es menor, ¿no? Claro. La noche se hace día. Es increíble. Claro. El día se extiende, se alargan las horas del día, empieza una vida nueva en la noche. Y lo que conocemos hoy con los beneficios que tiene la industria, la vida hogareña, bueno, todo.
Sí, todo, se genera todo, puestos de trabajo, si hablamos no paramos más, porque es tanto el cambio que se genera con ese detalle, ¿no? De iluminamos también de noche, es como, hay otra vida, como dijiste vos.
Hay otra vida de noche, correcto, sí, sí. Bueno, y siguiendo con este invento, él en 2 o 3 años después abre ahí mismo en Nueva York la primera estación eléctrica. Ya generaba electricidad para abastecer estas lamparitas, estas bombillas que él había instalado en parte de la ciudad. Esta estación en menos de un año ya abastecía de luz eléctrica a más de 10.000 bombillas y 500 clientes.
Bueno, también tenemos en 1889 patenta un canal de distribución de energía eléctrica y trabajó durante 5 años en mejorar la fabricación y distribución de este sistema eléctrico. Ese mismo año hay algo importante, algo muy radical. Va a inventar el kinetoscopio, o por así decirlo, visor de movimiento, perdón, que va a ser el precursor de lo que hoy es el moderno proyector de películas que nosotros conocemos, ¿no? Es increíble. Este dispositivo nació buscando fotografiar experimentos internos que realizaba él en su laboratorio, pero finalmente se perfeccionó en esta innovadora cámara de cine con movimiento, de película intermitente. Sienta las bases para lo que sería la cámara de cine.
La industria del cine, ¿no? Por consecuencia.
Sí. Claro, tal cual, sí. Cine, fotografía, todo, sí.
Todo, o sea, todo nace a partir de este descubrimiento.
Sí, la verdad que... increíble. No deja de sorprender, sí.
Bueno, él también, bueno, como sabemos, tuvo muchísimas patentes y parte de su vida de inventor. También trabajó en la industria química. Él incursiona en la fabricación de cementos del tipo Portland. E introdujo por primera vez en los Estados Unidos el hormigón armado, un concepto clave para la construcción, ¿no? Nosotros hoy
esa no la sabía. Sí,
nosotros hoy ni nos imaginamos la construcción sin cemento. Imagínense.
No, es que, a ver, hay también una marca, puede ser que se llame así, Portland.
Sí, cemento Portland.
Ah,
sí,
sí. Claro, mirá qué loco. Sí. Hasta también ya estaba por otro rubro, era un genio en todo.
Era un genio, sí, sí. Aparte hay que imaginarse que los puentes, las calles, bueno, hablar de los edificios, ¿no? Todo se hace con hormigón armado, con cemento. O sea, esto abre el abanico para un montón, infinidades de posibilidades que no solo favorecían a Estados Unidos, a su ciudad, a Estados Unidos, sino que a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo.
Sí, 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 a la humanidad, como decía.
A la humanidad, correcto. Trabajó durante la Primera Guerra Mundial, trabajó colaborando con la defensa de Estados Unidos, diseñando un sistema de protección antitorpedo. Además, en su carrera analizó 17.000 especies vegetales para su posible aplicación en la producción de goma sintética. O sea, también vemos que él se va a... también estudia algo de botánica, en este caso.
Sí, sí, no, y hoy en día creo que es uno de... creo que fue el pionero en eso, pues ya que lo estás diciendo, porque hoy en día se está desarrollando algo muy similar con los neumáticos y con... más que nada para que sea reciclable el uso de los neumáticos.
Claro, claro.
Y darle una vida útil, por así decirlo, más prolongada al neumático, buscando varias opciones. Mirá,
sí, también es otro detalle, el impacto del medio ambiente, básicamente.
También.
Que
mejor
tiene
expresado
y usado.
Claro, claro, sí, tal cual.
Bueno, sí, otro hecho que podemos destacar es que el Congreso de Estados Unidos le otorgó una medalla especial en 1900 y en 1929 Henry Ford, en presencia del presidente Hoover, dirigió la ceremonia de conmemoración del cincuentenario de la lámpara incandescente que fue transmitida a toda la nación.
Sí, yo quiero agregar que Edison era buen amigo de Henry Ford y de Firestone, los que hacen los neumáticos. Salía a acampar, y hay fotos que podemos encontrar de Edison junto a...
Íntimos. Tendríamos que hacer un podcast de Ford y de Firestone,
Firestone. Sí, claro, cada uno con sus historias, y se juntaban esos tres grosos. Así que sí, eran amigos.
Muy bien.
Eran contemporáneos.
Hay que ver, digamos, de qué hablaban alrededor del fogón, de qué hablaban cuando... No sé, cuando calentaban el agua en el fueguito.
¿Te imaginas tomando unos mates con Alba?
Unos mates con Python, con Ford.
¿Qué hacemos hoy, Henry? Sí. No sé, fíjate. ¿Tomaste vos, Ford? No, la verdad.
Bueno, muy interesante. Se atraen los grandes. Bueno.
Entendemos, ¿viste?
Guerra de corrientes. Darle un poco. Viene. Sí, te doy un tiempo. Guerra de corrientes. Se viene otro temazo. Vamos a empezar a desarrollar.
Una batalla.
La batalla.
La batalla de la electricidad, como dicen en la jerga.
La batalla, claro. Exactamente. La batalla de la energía. Vamos a ponerlo un poco en contexto. Quizás algunas cosas ya las mencionamos, pero no está mal volver a recordarlas. Son muy importantes para tomarlas de premisa y ponernos un poco en situación. Estamos en el año 1870. Como ya lo dijimos, el mundo se ilumina con el fuego hasta ese entonces. Las máquinas se mueven a mano, a pie y a vapor. Aparece un nuevo personaje en nuestra historia, alguien muy importante, George Westinghouse. Se ha vuelto inmensamente rico con su invento del freno de aire para ferrocarriles. Ha invertido su fortuna en el gas natural, creyendo que sería el futuro de la luz y la industria. Por otro lado, nuestro protagonista, y mundialmente famoso en ese momento ya, pero todavía pobre, ha trabajado día y noche en una nueva alternativa superior, la electricidad. Esta introducción también la pueden ver ustedes en un film que salió en el 2019, una guerra brillante, película dirigida por Alfonso Gómez Rejón.
Sí, súper recomendada esa película. Creo que
muy buena película.
Sí, que habla del tema, habla específicamente de esta guerra de corrientes. Y bueno, y esta es la tercera parte, venimos a decir, del podcast, en donde vamos a hablar de qué los hacía competidores. Hay dos competidores. Uno es Edison, hemos hablado de él, y el otro es Tesla, que hablaron mis compañeros. Aparece Tesla.
Tesla querido.
El Tesla querido. Bueno, tenían los dos manejaban muy bien la corriente, pero de diferentes formas. Hay que decir que la red eléctrica de Estados Unidos, porque estas dos personas vivían allí en Estados Unidos, la red eléctrica de Estados Unidos tomaría la idea de corriente continua, que es la que pensaba Edison, la que transmitía Edison con sus generadores de corriente, o la idea de corriente alterna, que es la idea de Tesla. Acá yo quiero contar una historia, que yo estaba en primer año de ingeniería estudiando en Buenos Aires y no sabía la diferencia entre corriente continua y alterna. También en la secundaria no lo vi porque no tuve una materia que me lo enseñara. Que puede ser útil para aquellas personas que no sepan ni siquiera que la red eléctrica ahora, la que tenemos acá en Argentina y en el mundo, es corriente alterna. No sé si lo sabían todos. ¿Vos, Lean, sabías eso?
Yo me enteré en el podcast con el camarada Lucas, que comentó.
Claro.
Me hizo una breve explicación, quedé fascinado. Y sí, pero creo que está bueno recordarlo porque es como siempre digo, son hechos que se tienen que saber y los chicos tienen que conocer cómo funciona el mundo. ¿Viste? Sí. Más allá de que hay cosas mecánicas, referido a todo, puestos o trabajos mecánicos, pero también detrás de todo esto hay algo que va más allá, ¿no? Y bueno, es bueno saber de qué está hecho, cómo funciona, para saber soluciones. De hecho, por eso ustedes están en este podcast, porque son los que se ingenian y le buscan la vuelta para brindar eso, soluciones. Seguí nomás, Rodrigo.
Perfecto. Bueno, quiero decir que la electricidad es paso de corrientes. Y si no nos gusta la palabra paso, podríamos pensar en circulación. Hay electrones, partículas muy chiquititas, que circulan por un conductor metálico, cobre por lo general. Esa es la electricidad. Electrones que se mueven. Si esos electrones se mueven siempre en una misma dirección, en un mismo sentido, digamos sentido, esa corriente se denomina corriente continua, porque siempre van para adelante, llamémosle, y esa es la corriente de Edison. Ahora, la corriente de Tesla, que es la que, acá ya hago el spoiler, ya spoileo, uh-huh, que es la que termina ganando, nuestras casas se iluminan con corriente alterna. Bueno, los electrones en una corriente alterna no siguen un mismo sentido, avanzan y retroceden, y lo hacen a 60 Hz. Hertz es una medida de frecuencia y, esa frecuencia de 60 Hz indica que los electrones avanzan y retroceden 60 veces en un segundo. O sea, es muchísimo.
Es muchísimo, sí. Y para recordar al ingeniero Hertz también, que descubre
en la magnitud. Hertz querido.
Sí. Gracias, Hertz.
Gracias, Hertz. Otro grande que queda en la historia. Y digo, bueno, no, la frecuencia la miden en Hertz, que es 1 sobre segundo. Bien, bueno, entonces vamos a hablar de esta guerra de corrientes. Recordemos que la época era 1880. No es tan lejos tampoco, pero bueno, y hay que decir que en la década de 1870, específicamente en 1879, Edison inventó esta lamparita. Pero primero tenés que tener la lamparita, no sé. Puedes tener la electricidad, pero si no tenés la lamparita no vas a iluminar nada. Y desde que Edison descubrió su lámpara y además se hizo cargo de sus dínamos, que son generadores eléctricos, empezó a iluminar varias ciudades de Estados Unidos. Lentamente, algunas casas fueron iluminándose con esta corriente continua, electrones que circulan en un solo sentido. Entonces, la guerra consiste en que los grandes empresarios, incluido el Estado, iba a comprar uno de estos sistemas de corriente. Le podía comprar el sistema de corriente continua y sus generadores y todo el sistema eléctrico a Edison con sus patentes. Edison, un empresario de aquellos que ya tenía todo patentado. ¿Querés usar el sistema de electricidad? Bueno, me tenés que pagar algo. Entonces, Estados Unidos o iba a seguir ese sistema de corriente o estaba el sistema de Tesla. Tesla no muy conocido, recién llegado, pero recordemos que Tesla también perseguía el conocimiento y estaba convencidísimo de que su sistema era mejor. Su sistema de electricidad era mejor, derrochaba menos. Bueno, y vamos a explicar un poquitito. Ya dijimos que la corriente continua, que es electrones que circulan en un solo sentido, pero podríamos hablar un poquito más de la corriente alterna. Y para hablar de la corriente alterna, simplemente voy a decir esto, que es cómo se genera. Es muy llamativo. Es muy llamativo que si tenés un eje es una varilla que puede girar, si en ese eje pones una bobina es un enrollado de alambre, y esa bobina la haces girar dentro de un imán tiene un campo magnético, por el solo hecho de girar una bobina dentro de un campo magnético, generas corriente.
Es un principio, lo que lo descubre nuestro físico Faraday, sí, que nos da este aporte, ¿no? De que en la variación de un campo magnético sobre una espira induce una corriente eléctrica.
Perfecto, lo vamos a mencionar al ingeniero Duarte, que lo tuvimos en física 2. Él nos rompe la cabeza con los cálculos, porque que la variación de flujo magnético a través del tiempo sea opuesto a la FEM se traduce en una fórmula, y con eso te hacen ejercicio te hacen muchos ejercicios.
Gracias Duarte por todo el conocimiento.
Gracias, Duarte. Sí, lo tuvimos ahí. Duarte querido.
Duarte querido, sos recordado.
Sos recordado. Bien, yo quiero que imaginemos esa bobina que está girando y no esperemos que los electrones circulen en un solo sentido. Pensemos que a medida que gira la bobina, también giran los electrones. Alternan sus sentidos. Alternan sus sentidos y por eso la corriente se llama corriente alterna. Eso. También me gustaría decir que la primera pila fue de Volta, la hizo Volta, y su apellido ahora indica diferencia de potencial eléctrico o voltaje, ¿no? Exacto. Nuestra red de 220.
¿En honor a él?
En honor a Volta, sí. Claro, nuestra red tiene 220 voltas. Uh-huh. Pero Volta, en 1800, hizo la primera pila. Fue con corriente continua, igual. Pero no importa, él descubrió que hay una diferencia de potencial si conectas dos metales de distinta naturaleza, por ejemplo, zinc y cobre. Si conectas esos dos metales y en el medio pones la lengua y cerrás el circuito, vas a sentir una electricidad. Bueno, esa fue la primera pila. Una pila que consistía en zinc y cobre. Claro. Y Volta también, entonces quedó su apellido para toda la historia.
Impresionante, bueno. Vamos sumando pequeñas yapitas, por así decirlo, para que la gente sepa. Es decir, vamos también de alguna manera recordando a otros grandes que vamos a hacer un podcast también. Ya los estoy comprometiendo.
Exacto, porque generalmente la electricidad estaba asociado como algo mágico. La gente veía los fenómenos naturales y pensaba que, bueno, viste, hay innumerables creencias, el martillo de Thor por el trueno, descripciones en diferentes culturas.
Sí, costumbres.
Pero gracias
normales
a
en la comunidad.
Muchos científicos, investigadores, nos fuimos dando cuenta, la humanidad, que la electricidad era algo intrínseco de la materia, que digamos que todo tenía electricidad. Y que, bueno, en diferentes circunstancias se generaban estos fenómenos. En el caso de Benjamin Franklin, hizo un gran aporte al descubrirse que cuando atrapa el rayo en un capacitor, lo atrapa, que casero que él se hizo, él aportó esto, que la electricidad era algo que era propio de la naturaleza, propio de la materia.
¿Sí? Y te hago una pregunta, ya que estás ahí.
Bueno.
O sea que el cuerpo humano también tiene electricidad.
También tiene electricidad. Está comprobado que hay pequeños campos, pequeños potenciales chiquitos que tiene el cerebro, en los cuales puede sentir el brazo. Viste que cuando la gente a veces pierde el brazo, pierde un miembro, dice que siento en mi cabeza que lo tengo. Está sintiendo pequeños potenciales y que le están indicando que hay algo ahí, o que ya no está.
Ah, claro.
Las contracciones musculares también son todos impulsos eléctricos del cuerpo, ¿no? Sí, claro. Son voltajes muy, muy bajos, pero bueno, que existen, que están.
Eso le permite al corazón bombear sangre. Fíjate, no, es increíble lo que pasa con la electricidad, la sinapsis que hacemos para pensar, ¿no? Como
también,
son circuitos eléctricos.
El cerebro, todo, sí.
Exactamente. Ah.
Sí, pero esa corriente que estamos hablando, que circula por el cuerpo, no es alterna, es continua. Y acá me gustaría que hablemos un poquito de los beneficios de la corriente continua, porque Edison, empresario, decía, no, la corriente continua es lo mejor que hay. Es lo mejor que hay, decía Edison, porque no es peligrosa. Viste, si te electrocutás con bajo voltaje, no se... Entonces, pero también es verdad que al ser bajo voltaje necesitas una planta generadora, es como necesitas una cooperativa eléctrica cada 2 kilómetros. Y eso es mucha plata. En cambio, la corriente de Tesla, que tiene un alto voltaje, con una planta eléctrica, con una cooperativa, iluminas toda la ciudad, ¿no?
Exactamente. También nosotros podemos ver a los sistemas desde el aspecto de la generación, como bien decía Rodri, el almacenamiento y la distribución. Porque es importante el motor, es importante, pero después hay que pensar todo el circuito. En estos aspectos, el sistema de Tesla era mucho más eficiente, era mejor, rendía más, desde todo punto de vista.
Sí, las bombitas funcionaban con bajo voltaje, no era peligrosa, como una corriente alterna. Bueno, y hay que decir que esto tiene un final. En algún momento este se dirime, porque ¿cuál es mejor? Porque ya
¿Quién gana? Queremos saber
quién
eso.
Gana. ¿Quién gana?
Estoy esperando el final de la película.
Claro.
¿Quién gana? Comentémosle a la gente, como para que lo sepa.
Hay que ver la película.
Es que está re bueno. Se puede ver como una película, porque al principio empieza ganando Edison. Edison ya había iluminado como 10, 15 ciudades con su corriente continua.
Claro. Edison ya venía con... pará, ¿qué quería inventar?
Claro.
Déjame a mí.
Ya estaba consagradísimo. Encima era famoso, ¿eh? Era famoso, claro. Le pedían a
Era una celebridad, como dijo Avery Lucas. Ya era conocido en el ambiente.
Así es.
Bueno, que se juntaba ya. Ya tenía relaciones él con otras personas que estaban en el mismo palo. Sí, ya venía. Tenía razones para estar empoderado, por así decirlo.
Totalmente. Entonces, hasta por cariño, ¿a quién le vas a comprar? ¿A Edison o a Tesla y con Westinghouse, que es el
y me da, mira, me da más seguridad Edison, pero viste,
bueno,
por ahí con lo visual, viste, dice, no, viste, ve la compañía, todo, no, este debe ser bueno. Entonces, como mira, que vos decís, bueno, vas a lo seguro.
Lean, y así pensábamos todos los ciudadanos, pero el Estado y los grandes empresarios piensan en plata. Y ellos dijeron, no es rentable poner una planta cada 2 kilómetros. Es mucho más rentable poner una planta generadora, como pasó en las cataratas del Niágara, donde cae agua a una determinada altura y eso puede mover una turbina y generas energía. Es mucho más rentable poner una terrible planta generadora y distribuir. Es mucho más rentable. Y así que el punto final lo dan en un contrato. Hay un contrato en el que vamos a mencionar la Feria de Chicago de 1892. En 1892 se hizo una exposición mundial en Chicago. Fue grandísima, duró cerca de un año, y el día que más gente hubo como 70.000 personas. Y le llamaron, quiero decir esto, que a la feria esa, donde se firma el contrato millonario, se le llamaba Exposición Mundial Colombina, porque transcurrieron 400 años del descubrimiento de América. ¿No? América fue descubierta en 1492. Bueno, 400 años más tarde se hizo esta feria. Hay que decir esto puntualmente, que General Electric firma un contrato millonario con Westinghouse. Westinghouse es el que le compró las patentes a Tesla. Decir Westinghouse es decir Tesla. Y este contrato dice, bueno, vamos a construir un generador de corriente alterna en las cataratas del Niágara. Y eso pasó. Ese contrato fue decisivo. Hay que decir, bueno, pero Thomas Edison no formaba parte de General Electric. La verdad que lo sacaron, digamos, porque
los mismos directivos, por lo que veo.
Los mismos directivos, sí, porque le compraron las acciones a Edison y le dijeron, muy bien, pero la corriente de Tesla es más rentable, así que vamos a electrificar a Estados Unidos y nos vamos a llenar de plata con su corriente. Y eso pasó. Si se están preguntando por los generadores de corriente continua, el último dejó de funcionar en el 2007 y funcionaba en Nueva York y estuvo sola funcionando como por 40 años, pero bueno, ya cerró, ya no hay más. Dínamos, como se le llama a los generadores de corriente. Y bueno, ya para terminar, hay que decir que Edison no fue un perdedor para nada. Fue un mal sabor esto para el de las corrientes, sin ninguna duda.
Claro. Pero... le mojó en la oreja, me parece.
Sí, sí. Pero...
Tesla. Claro. El Tesla le dijo: ¡Pah! Acá estoy con el corriente. Sí. Está pero es más que nada por eso. Es claro. Exacto. Pero Edison, creo que me toca a mí. Pero ya que estás, vamos a tocar ese tema. Entonces Tesla era millonario ya. Me imagino que sus descendientes están forrados en guita, por así decirlo. ¿Cómo?
Es buenísima la pregunta, porque la verdad que no. Todos esperamos que haya terminado millonario. Y no, muere pobre Tesla. Muere en total pobreza, dicen los libros. En 1943, pero porque vendió sus patentes, se las vendió a Westinghouse. Y bueno, cuando Westinghouse no le pudo pagar, rompió el contrato. Es como, no le interesaba la plata. Y está bueno, hay poca gente así que no le interesa la plata, sino persigue la meta, es electrificar Estados Unidos. No importa, bueno, no me puedes pagar, no importa. Y encima, depende de dónde vayas a leer, es lo que te enterás, ¿no? Yo me enteré, y lo voy a decir ahora, que se enamoró de una paloma ya en su vejez. no podía pagar el hotel. Y digamos que a lo último, en su vejez, estaba pensando en ideas que vuelan, pero no aterrizan. Claro.
Lo más importante de destacar de Tesla, ya lo habíamos hablado en el otro podcast, pero lo vamos a recordar, que había entendido que la energía era un derecho de las personas. Y bueno, a una costa de su propio bienestar, lo dio todo, como ya habíamos dicho. Por otro lado, Edison, que es nuestro protagonista hoy, no estaba desentonado con lo que pensaba Tesla. De hecho, me gustaría mencionar una de sus frases. Edison decía: yo proporcionaré luz tan barata, no solo los ricos podrán hacer arder sus lámparas. Fíjate cómo él también tenía otro pensamiento de que la energía era un derecho de las personas.
Tal cual.
Qué interesante esta frase de él.
Sí, y me hiciste acordar que está pasando lo mismo ahora. Lo leí en una revista de Nueva York, que está pasando ahora, que quiere pasar lo mismo con Internet. ¿Cómo ha evolucionado la sociedad? Que ya la luz, bueno, tiene que ser parte vital, el gas, todo. Como un derecho adquirido también ya, tener señal de Internet, porque sirve para esto, para comunicarnos, para hacer todo tipo de actividades. Lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, haciendo un podcast virtual, conferencias, trabajos, y se está pidiendo, se están juntando firmas, todo para que sea un derecho que lo brinde el Estado, obviamente.
Sí, sí. Y bueno, Tim Berners-Lee, que el creador de la WWW, es inglés, él está a favor de esto. Quiere que Internet sea un derecho universal. Sí.
Es que se está volviendo vital. Es como si no tenés agua no puedes ir al colegio, es vital. Bueno, acá parece que va a llegar un momento en el que si no tenés Internet no vas a poder seguir con la actividad.
Es muy interesante lo que decís, Rodrigo, porque eso pasó. Si no nos vamos muy lejos, en la situación que acaparó el mundo la pandemia, las escuelas, los trabajos, bueno, vamos a la escuela virtual, pero no tengo internet. Cancelemos todo, en cuarentena. ¿Viste? Mirá cómo repercutió un servicio que por ahí no todos tienen el acceso y impactó en una manera por ahí que ahora no se siente, ¿no? Porque por ahí el conocimiento tiene esa ventaja, pero tarde o temprano se ven las consecuencias de no estar conectado con el mundo, porque uno necesita estar conectado no solo nacionalmente, sino con el mundo, para saber qué está pasando, para mejorar la calidad de vida. La verdad que ha sido un podcast maravilloso, uno de los mejores que hemos hecho, y nos queda al final de esta trilogía, que es la... No quería decir nada, pero lo voy a decir. Un tema que cambia la industria, no puedo decir, pero es algo de las algas, algo me llegó, pero no lo tengo acá, ya, pero no... Así que los usuarios seguramente nos van a seguir, porque esto continúa, muchachos. La verdad que les agradezco que me hayan prestado su tiempo y poder compartir. Ya lo vamos a hacer de manera física, porque todavía estamos armando el equipo, pero en cualquier momento nos vamos a juntar y esto va a ser más dinámico y van a ser podcast de 4 o 5 horas. Les voy avisando ya, como para que sea.
Si hay mate por medio, tiramos.
Bueno, Leandro, muchas gracias también a vos por la invitación, al auditorio, a los usuarios también. Esto va con mucho cariño, con toda nuestra dedicación y, bueno, aportar un poco nuestra humilde opinión y traer un poco de información también sobre estas grandes personas, ¿no?, que han cambiado y aportado tanto a la humanidad. Muchas gracias para vos y para todo el auditorio. Muchos saludos.
Bueno, Leandro, también reiterar el agradecimiento. Bueno, esperemos que este pequeño granito de arena sume para el conocimiento, sume algo al auditorio.
Perfecto, muchachos.
Para algún estudiante, sí, de ingeniería o de física.
Esto va dirigido al público en general, a colegas de ustedes, a chicos que están iniciando, a gente que le gusta la historia, a gente que le gustan los podcasts, y esto... Recién arranca. Diría una película que me gusta, empieza un espectáculo. Así que quédense tranquilos que esto recién comienza. Y bueno, la verdad, lo vuelvo a decir, me encantó este episodio y nos veremos en otros más. Y espero que los usuarios les haya encantado, porque la verdad que ha sido muy interesante. Nos descubrimos muchas cosas, salieron nombres de otros grandes y también vamos a hacer podcast de ellos, no los vamos a dejar afuera. Porque no, todos merecen un podcast. Y bueno, muchachos, me encanta estar con ustedes. Me siento ingeniero, te digo, ya que ahora voy, denme un sombrero y voy a una planta a auditar.
Un birrete.
¿Corriente alterna? ¿Tenés corriente alterna vos? No, querido, vení para acá. Chiste para la comunidad de ingenieros. Bueno, les mando un abrazo y estamos en contacto. Nos veremos en el próximo capítulo del Sabor del Podcast.
Hasta luego.
Hasta luego, un abrazo. Chao.